En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidó.
Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos. Hoy contamos con Ana Cucurull. Es la fundadora y CEO de una consultora diferente. Consultora que se llama A Piece of Pie. Un trozo del pastel, apiceofpie.com. Ahí podéis ampliar la información de la que hablamos a lo largo de la entrevista. Ana tuvo esta idea de enfocar las soluciones a problemas de negocio, a problemas técnicos, de una manera distinta. No desde puramente el análisis de procesos, la estructuración de datos, la implantación de nuevas infraestructuras. Eso que hacen todas las consultoras. Su consultora es diferente, porque como veréis, es un enfoque totalmente multidisciplinar y que integra todas las facetas del ser humano. De ahí que su empresa tenga esa diferenciación, ese formidable enfoque de integrar ingenieros con matemáticos, psicólogos, con humanistas, historiadores, con antropólogos. Porque el lema de A Piece of Pie, Innovation Through Business Anthropology, innovación por medio de la antropología de negocio. Eso nos lo va a explicar Ana. Así que sin más preámbulos, os dejo con Ana Cucurull, fundadora y CEO de A Piece of Pie. Bienvenida, Ana, en Clave de Proyectos.
Hola, Jordi. Muchas gracias por haberme invitado.
Ana Cucurull es la fundadora de la consultora A Piece of Pie. Un trozo del pastel, ¿no? ¿Esta es la traducción correcta?
Exacto.
Muy bien. Lo que nos ofrece A Piece of Pie es que nos dicen que encuentran y definen innovaciones disruptivas, implantando, insertando, la palabra es embedding, nuevas capacidades efectivas y quizás la palabra que a mí particularmente me impacta más, eso de people-centric. Porque, ¿sabes, Ana? Yo con esto de los proyectos, cuando me presento, digo, me gusta un enfoque humanista a la gestión de proyectos, con transparencia, integridad, valores. Y he encontrado muy interesante esa oferta vuestra, que consiste en innovación por medio de la antropología de negocio. ¿Nos puedes explicar qué quiere decir esto?
Mira, pues fundamentalmente, sabes que el mundo del negocio, justamente de donde tú y yo venimos, en general ha sido diseñado por ingenieros y por economistas, ¿no? Que tienen una visión bastante reglada de la realidad y poco profunda en cuanto a lo que es cómo nos influimos unos a otros y cómo las emociones configuran y la cultura configura la forma en la que vemos la realidad. Muchas veces decisiones de negocio se toman directamente preguntando a la gente, oye, ¿a ti cómo te gustaría que fuera eso? O ¿qué te parece esta innovación? Uh-huh. ¿O cuál sería tu necesidad en este área? Pero la gente en general, no, cuando algo no existe, no sabe lo que quiere o lo que necesita. Entonces, nuestro enfoque, analizamos mucho la componente cultural, que es la que influye en cómo tú ves la realidad, pero también estudiamos muchísimo en aquellas necesidades que no son obvias, pero que realmente pueden cambiar y pueden impactar mucho en el valor que se da a las personas. Mira, sí, recientemente hicimos un proyecto para una empresa de automoción, para entender cómo podíamos, ¿no? Un tema muy sutil, ¿no? Pero cómo podíamos en una marca de volumen, de las líderes del mercado, qué oportunidades había en toda desde la marca, producto, de experiencia de venta y postventa, qué oportunidades había para que el cliente realmente tenga una relación mucho más de valor con el cliente, una relación a un nivel casi emocional. Uh-huh. Y bueno, pues te contaré un pequeño detalle, porque el proyecto es muy grande y está en fase de implementación.
Y confidencial, seguramente, estas cosas.
Y confidencial, sí, pues muchos de nuestros proyectos lo son, ¿no? Pero te contaré un detalle, ¿no? Fíjate, una de las necesidades que vemos, ¿no? Y que es consecuencia de la cultura actual, la necesidad de sentirte respetado, respetado como individuo y creíble por parte de las empresas. Ya seas empleado, empleado, como estamos viendo ahora en este nuevo modelo de trabajo, o ya seas consumidor. Pues una de las innovaciones que hemos hecho que ha tenido un impacto enorme en ventas ha sido en el, pues el, oye, cuando voy a probar el coche, les damos las llaves, el solo test, les damos las llaves para que lo prueben solos. Por supuesto, con toda la tecnología en determinados países para que no haya hurtos, ¿no?, en el automóvil.
Claro.
Pues esto cobra, esta experiencia nueva cobra un significado enorme para la persona y hace que esa relación tenga mucho más significado para ella que si el coche es rojo, verde o si tiene la, el visor de no sé qué color, ¿no?
Entiendo.
Este tipo de aspectos que conectan con temas muy profundos de la persona son aquellos que hacen que las experiencias, aparte de ser fáciles, usables, como es el mundo de la consultoría tradicional o digital, que sean cómodas, lo que hacemos nosotros es que sean, que tengan significado. O sea, que estás estableciendo una relación con mucha más profunda o de mucho más valor con tu cliente o con tu interlocutor, ¿no? Con tu empleado, o en el caso, por ejemplo, que nosotros trabajamos muchísimo en salud, entre médicos y pacientes.
Desde luego, eso, además, sois una consultora multisectorial. Me gustaría recordar un poco lo que has comentado y explicar a nuestros oyentes que Ana y yo nos conocemos hace muchos años porque coincidimos en toda la década de los 90 en Accenture, y eso es una tremenda escuela, no solo por la consultora que es, sino porque vivimos juntos en proyectos distintos, muchas veces, y alguno en común, pues desde el año 2000 a la irrupción del euro hasta la digitalización inicial que tuvieron muchos bancos y otro tipo de empresas. Quiero destacar, y eso no es confidencial, porque lo tienes en LinkedIn, un comentario sobre ti de una de tus clientas. Dices que Ana es brillante en identificar, en definir el problema, redefiniéndolo y aportando unas insights, unas visiones que se convierten en planes específicos y sobre los cuales planes de acción concretos. La combinación de la investigación antropológica con una mente brillante, yo también coincido que ahora siempre la tenía ya entonces, es un recurso muy poderoso para la compañía. Y tú nos has dado el ejemplo, es decir, la propia experiencia de cliente haciendo un cambio en el procedimiento de ventas, pues puede que aumenten mucho las ventas, puede que la marca sea mucho más conocida y admirada por las personas. Hay muchos ejemplos de eso. De hecho, yo creo que, por ejemplo, que es Apple, en general todo el mundo sabe cuando paga un iPhone o paga un Mac, están pagando el gusto y las ganas. Muchas veces son 5 o 6 veces lo que cuesta un teléfono tradicional. Y eso es justamente porque crean una experiencia emocional más allá de la calidad tecnológica. Has comentado que la consultora tradicional, y es cierto, vamos mucho, la consultoría habitualmente, ¿cuál es el problema? Vamos a definir el proceso. Y muchas veces se pone como foco de atención las cosas, los objetos, el proceso, el resultado, el precio, el coste, casi como si no fuéramos humanos. En eso estoy de acuerdo. Y a Piece of Pie tienes, pues claro, trabajas para empresas muy grandes. Dejadme que cite en nombres, la lista es grande, desde Bank Sabadell, Unilever, Nestlé, Nike, Puig, Microsoft, Vodafone. Claro, te puedo preguntar, ¿qué haces para todos ellos? Esto es confidencial. Pero me pregunto, ¿cómo encaja el cliente una visión tan revolucionaria de la consultoría diciendo, no, es que esto hemos de hacerlo antropológico, hemos de hacerlo centrado en el ser humano? Empresas que algunas de ellas están en la bolsa, en el IBEX, ¿qué te cuentan de entrada? Esto, Ana, no me parece muy pragmático, me parece un poco poético o filosófico. ¿Encuentras ese obstáculo? Es demasiado.
Sí, la verdad es que sí. O sea, no todos los directivos entienden esta perspectiva. Cada vez más el mundo está evolucionando hacia una visión más profunda de las personas, ¿no? Recuerda un poco la forma de organizar las compañías donde tú y yo hemos estado trabajando, o donde muchas compañías funcionan, vienen de modelos de la era industrial. ¿no? Donde los procesos están muy definidos, cada un trabajador sabe lo que tiene que hacer, ¿no? En cambio, en lo que nos encontramos ahora nuestros clientes es que necesitan transformarse, necesitan ser más ágiles, y eso implica hacer frente a muchos frenos emocionales o a miedos o a diferentes comportamientos de las personas. Entonces, cada vez más el directivo es consciente de que los procesos reglados o de que es necesario entender las agendas ocultas o las necesidades emocionales de los empleados y, por tanto, también de los clientes. Estamos en un momento, ¿no?, ahora de gran disrupción con esta pandemia, que es terrible, la verdad, donde se están tomando decisiones con mucha presión, decisiones por parte de los gobiernos muy basadas todavía en una métrica muy simple, ¿no? Como matemática te diré que todavía es, bueno, tienen que tomarse una mediana, ¿no? Y se van tomando decisiones, pero que falta todo el aspecto social en esa ecuación, que va a tener muchas consecuencias. Yo creo que cada vez más los clientes que nos contratan no son todos, son normalmente empresas, como tú decías, líderes y con bastante visión, pero una visión muy centrada en que no siempre tiene que pasar lo que parece lógico que suceda. Cuando el cliente se encuentra con esta realidad, entonces nos suele contratar. Si el lanzamiento funciona perfecto, en general no nos llaman, pero cuando nos suelen llamar es cuando el lanzamiento, que pues, tiene un producto superior, por ejemplo en farma, ¿no?, tienen una eficacia superior, es realmente un cambio de paradigma en el tratamiento de una enfermedad concreta. Si no suele tener comprensión por parte del mercado, acogida por parte de los pacientes, en ese caso nos llaman para entender exactamente cómo, por qué la gente toma las decisiones que toma y cómo poder acelerar esa acogida de algo, un cambio de paradigma, un cambio de innovación. Entonces, en conclusión, no trabajamos para muchos clientes. Hemos crecido gracias a los clientes que ven nuestro valor. Y te diría que con la incertidumbre que hay hoy en día, más y más clientes están viendo que lo que solía ser predicción, big data, etcétera, no está dando respuesta a la nueva realidad.
Interesante. Me estás poniendo en duda que big data es la tendencia que hay que seguir, porque desde luego, al menos antes de la pandemia...
Bueno, antes de la pandemia sí, pero ahora qué big data te está diciendo que va a pasar. O sea, no todo se resuelve con predicciones, con modelos predictivos basados en el pasado. Y nosotros utilizamos el data, Pero te diría que en casos de alta incertidumbre, como puede ser la innovación, o sea, esto realmente va a funcionar, o como puede ser el caso que estamos viviendo, una mayor profundidad, entendiendo los impactos sociales, entendiendo cómo se va a comportar las personas, dan mejor respuesta que lo que pueda ser una predicción básica basada en el pasado, ¿no?
Déjame hablar de vuestro método. Al menos el que pones en la web, pones 1, 2, 3. Hablas de 1, consultoría innovadora; 2, lo que hemos comentado ya, antropología de negocio. Más o menos lo he entendido, pero si puedes ampliar lo que significa antropología de negocio o esa visión holística y humana de la consultoría de negocio, estará genial. O nos das algún más ejemplos, sin citar las empresas. Y 3, actionable solutions, planes de acción. ¿Eso es los 3 fases típicas de un proyecto vuestro?
Son las 3 bases que nos hacen diferenciales, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, poniéndolo un caso en el que hemos trabajado hace un poco tiempo, una multinacional cervecera. El mundo de la cerveza no ha innovado, no se conoce por innovar mucho, ¿no? De hecho, el producto prácticamente se inventó antes de Jesucristo. Sin embargo, han empezado a surgir nuevas marcas mucho más ágiles, con mucho, donde el consumidor está dispuesto a pagar más. esta cervecera es líder, un líder global, y nos preguntó, oye, estas nuevas marcas en 2 meses están en el mercado, nosotros tardamos 18 meses en tener una innovación, ¿Cómo podemos ser más ágiles por un lado y cómo podemos tener mejores resultados por innovación, ¿no? Entonces aquí la diferencia de una consultoría tradicional, analiza los procesos, los procesos de innovación, las tomas de decisiones.
As is to be implantación.
En cambio, nosotros lo que hicimos es, nosotros siempre tenemos, ¿no?, por un lado, consultores de procesos y de ingenieros, siempre tenemos equipos mixtos, en este caso teníamos ingenieros de procesos con antropólogos. Y lo que hacemos es investigar que es como, ¿sabes? Estamos observando en reuniones cómo se toman las decisiones. Observamos el nivel de energía, ¿no?, que lleva un jefe de proyecto que presenta su proyecto, y como falta una persona en la sala de reuniones, no se toma la decisión, esta persona se le baja la energía y el día siguiente, cuando va a presentar de nuevo el proyecto, ya no es lo mismo. Este tipo de sutilidades son sutilidades que igual nos estamos, cuando estás en la inercia no te das cuenta, pero esto tiene mucho impacto en la energía, en la ilusión y en el énfasis que, por ejemplo, puede llevar una innovación, ¿no?, que necesita fuerza para ir en contra de lo establecido. Pues el antropólogo es capaz de ver esto. El antropólogo, mientras que el ingeniero es capaz de decir, bueno, pues oye, pues al final vamos a hacer que la toma de decisiones sea diferente para resolverlo, pero el antropólogo detecta esta falta de ilusión, de empoderamiento, de fundamento en la toma de decisiones, ¿no? Entonces esto nos hace que cuando presentamos los resultados a un comité de dirección, aparte de dar datos y de soluciones claras, en cuanto a lo que son procesos y formas de trabajar, también hablamos de esta parte más humana, que es sentido común. Al final, es lo que entiende también un directivo, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues que el cambio sucede por convencimiento. O sea, tú cuando ves, cuando te cuentan esto, empiezas a observar las reuniones y te das cuenta de que tu organización, pues para tomar una decisión necesita 15 personas en una sala y te das cuenta de lo que significa esa toma de decisiones, empiezas a observarlo y ya no puedes estar con esa dinámica más, como humano, ¿no? Entonces los cambios suceden en muy poco tiempo. Estas transformaciones que a veces no por el método solo de proceso no acaban de tener el impacto que deberían tener, cuando lo afrontas desde el punto de vista más humano y desde lo que realmente mueve a las personas, suceden en muy, muy poco tiempo. En este caso de este cliente, te diré que a los 2-3 meses, o sea, los tiempos habían acelerado, se habían reorganizado, habían tomado decisiones por sí mismos, sin necesidad de mucha guía, y al cabo de un año realmente nos llamó el consejero delegado, nos dijo, oye, realmente habéis movido el elefante con 2 dedos, ¿no?
¿Por qué?
Porque vimos toda la parte
humana.
La parte humana.
Es decir, que vosotros no vais a resolver un tema diciendo, bueno, ¿y aquí quién manda? ¿Quién es el importante? Y este no, y ese es un mindundis y paso, sino que de alguna manera transmitís cómo empoderar, incluir, es decir, no excluir y por tanto no desmotivar, sino hacer que esto sea un esfuerzo más colectivo. Oye, ¿y eso no te mete o no os mete en políticas de la empresa? ¿Os metéis un jardín un poco peligroso? Porque a veces son tensiones internas inconfesables, ¿no?
Sí, porque la verdad es que una empresa es como una persona, ¿no? Todas son únicos y en función de lo que les ha dado éxito en el pasado, marca mucho lo que piensan. La forma de gestionar se definió en la era industrial, como te decía, y las personas pues, tenían que hacer una serie de tareas, ¿no? Y tenían que hacer una serie de procesos y unos roles muy definidos. Lo que sí que estamos viendo es que en el siglo XXI las personas están mucho más preparadas. Lo puedes observar con estos jóvenes que vienen tan estimulados, que no tienen nada que ver con nuestra generación y que lo que son es un gusto trabajar con ellos. Entonces, a estos no los puedes tratar como si fueran de la era industrial, ¿no? Tienes que dejarte inspirar por este nuevo empleado, ¿no? Que al final es un aportador de valor siempre y cuando pues se encuentre su espacio para desarrollar y para aportar. Yo creo que las compañías van hacia ahí, todas tienen su velocidad y cada industria tiene su forma, o cada compañía tiene que cambiar su piel y su cuerpo a su ritmo, ¿no? Pero creo que la verdad es que estamos impresionados con el talento que está llegando de estas generaciones estimuladas, han tenido tantos límites, no tienen de hecho ningún límite para aprender e inspirarse. Creo que tienen muchísimo que aportar mientras se encuentren, ¿no?, estos espacios donde todos nos inspiramos mutuamente.
Por tanto, en tu empresa, ya has comentado, trabajáis con antropólogos, con ingenieros, es decir, combináis un equipo multidisciplinar. ¿Qué es lo que pides a tus consultores para contratar un consultor en tu empresa? ¿Qué perfil de persona buscas? Desde luego, podrá ser antropólogo, antropóloga, ingeniero, ingeniera, pero en general, ¿qué es lo que le pides a un profesional de A Piece of Pie?
Pues mira, pido una cosa que me cuesta muchísimo encontrar en el mercado, ¿no? Porque en el mercado estamos acostumbrados a sistemas de pensamiento. Los ingenieros resuelven problemas, los humanistas piensan en fenomenología para resolver las cosas. O sea, son dos formas de pensar muy diferentes. Lo que busco es ingenieros que les guste la filosofía, que lean mucho, que entiendan la fenomenología, que busquen el por qué funcionan las cosas de esta manera o por qué se toman las decisiones de esta manera. Busquen más allá de la descripción técnica del problema. Y de la misma manera, ¿no?, busco antropólogos, sociólogos, humanistas, que sepan ver patrones, que sepan analizar datos. O sea, que busco un poco lo que creo que debería ser la educación del futuro, que ahora solo la encuentro en personas que tienen esta inquietud natural, ¿no? Y eso es lo que hace A Piece of Pie especial, es el trabajo que hacemos, pero sobre todo el talento que tenemos y la profundidad con la que analizamos los problemas y la facilidad luego para el cliente de ejecutar.
Veo que una de las ofertas que hacéis, y con este nuevo mundo que nos está llegando, ya antes de la pandemia ya había muchísimos modelos disruptivos, muchísimas empresas que, no nos engañemos, ya desde muchos años tenían modelos que parecían mortales y están cerradas, que hablar de Kodak versus Instagram, ha habido ya grandes revoluciones y muchas de ellas han resultado en pérdidas de miles de puestos de trabajo y también una generación de otros tantos, ¿no? Pero hay una de vuestras capacidades o vuestra market offering o vuestra oferta de servicios y de valor, que es la transformación cultural. Y estos dos meses, tres meses que llevamos con esto, muchas empresas nos han dicho, bueno, pues ahora sí que toca trabajar desde casa. Estoy viendo incluso empresas, Ana, que están, le llaman proyectos de home office. ¿Cómo transformamos nuestra empresa para convertirla en un home office? Que claro, los que trabajamos también software en general ya nos cuesta menos, porque ya lo hacemos, pero otras empresas sí que suponen una transformación cultural, ¿no? Háblanos un poco de cuando te viene una empresa y te dice aquí tenemos un problema de esto, del otro. ¿Cómo se trabaja? ¿Envías consultores de diferentes tipos a estudiarlo? ¿Hablas con los consejeros delegados, ejecutivos? ¿Cómo es un proyecto de transformación cultural, que es algo que creo que va a crecer en los próximos tiempos en Piece of Pie? ¿Cómo es un proyecto de estos?
Pues un proyecto de transformación cultural empieza siempre por entender por qué el comportamiento es como es. Vamos a la causa raíz de los comportamientos de una compañía, ¿no? O sea, como te decía, ¿no?, una cultura de una empresa es algo muy, muy intangible, que solo se ve a través de los comportamientos, pero lo importante es analizar qué es lo que está moviendo ese comportamiento. Entonces nosotros decodificamos el qué mueve al comportamiento, qué creencias hay subyacentes delante de ese comportamiento. Por ejemplo, una compañía donde no hay enfrentamiento, ¿no? Ahí nos contamos compañías, por ejemplo, que hay unas discusiones, pero que no se habla mucho en las reuniones, pero que no se busca armonía sin claridad, ¿no? Esto es un comportamiento, una observación del comportamiento. Vamos a la causa de ese comportamiento y entendemos qué creencia hay subyacente por ese comportamiento. En este caso, por ejemplo, pues no sé, me acuerdo de esta compañía que habían tenido mucho éxito porque eran grandes comerciales y sabes que el espíritu comercial que les había dado éxito había invadido la forma en la que trabajaban. Todo esto suele ser consciente, pero hace falta decodificarlo para luego aprender cómo cambiarlo. Si no, como las compañías afrontan normalmente el cambio cultural, suele ser a través de formación y cambiando hábitos. Pero a la mínima que hay un problema, las compañías vuelven al inicio. ¿Por qué? Porque no se ha cambiado esa creencia que era la causa del comportamiento. Entonces nosotros vamos a analizar esas emociones y esas creencias que son inconscientes en las compañías para a partir de ahí poder hacer un cambio mucho más rápido desde el convencimiento, no solo desde el cambio de hábito o desde la formación.
Por tanto, no trabajáis solo con los directivos, vais a los empleados, hacéis trabajos con todos, todo el mundo.
A toda la empresa. O sea, observamos, por ejemplo, vamos a un comité de dirección. Nuestro tipo de trabajo a veces no hace falta que hablemos mucho, sino que observamos mucho. Uh-huh. Son expertos en observación, los consultores de Apis of Pi. Vamos a consejos de dirección y observamos. Observamos al directivo cómo se comunica con su secretaria o con sus colaboradores. Observamos la fábrica. Observamos, vamos al comedor. O sea, observamos más que hablamos. Esa observación nos lleva a interpretar, a triangular diferentes comportamientos hasta llegar a la raíz de por qué la gente actúa como actúa. Y a partir de ahí es donde podemos ejecutar el campo. Una vez identificas el insight, ¿no?, que es el por qué nos comportamos como nos comportamos, en ese momento todas las estrategias funcionan y de forma muy rápida. Porque sabes sabes de antemano qué va a funcionar y qué no, porque sabes la causa raíz de los comportamientos.
Perdona que simplifique, pero parece como que también debéis tener psicólogos en la plantilla.
También tenemos, tenemos esta parte más. También tenemos psicólogos, tenemos periodistas, tenemos historiadores y tenemos ingenieros o gente especialista en la organización que luego todo esto lo ayuda a ejecutar, ¿no? Pero empezamos siempre por esa parte del ADN de por qué la gente hace lo que hace en la compañía. Que suele ser inconsciente. Sí, que suele ser, ya te digo, inconsciente.
No, es cierto que es obvio que además el comportamiento de un individuo solo o de dos pueden modificar enormemente la cultura de un departamento. Ya no digamos si llegan hasta la empresa, ¿no? Déjame preguntarte, nos has dado varios ejemplos. Me gustaría que recordaras algún ejemplo realmente del que estés orgullosa de estos 16 años que ya de historia con Apis of Pi y muchos más que quedan porque hay mucho por innovar. Un proyecto singularmente que estés contenta de cómo ha quedado. Y también te preguntaré alguno que digas, mira, falló y falló por esto. Aprendimos esto. ¿Qué tal la pregunta? Difícil, ¿no?
Sí, porque la verdad es que siempre que me preguntan, ¿no?, cuál es tu proyecto favorito, siempre pienso en el último. El último. Claro. Y el último que hemos hecho es muy interesante porque es sobre el lanzamiento de 5G y hemos analizado, nos han preguntado, ¿no? Oye, ¿cuál es el potencial de negocio? O sea, ¿cuál va a ser el potencial de negocio de 5G en el mundo? Es un proyecto, claro, una pregunta muy interesante, ¿no? Porque no solo tienes que tener en cuenta, tienes que tener en cuenta parámetros regulatorios, tienes que tener en cuenta temas de cómo están organizados los negocios en los diferentes países. Y lo que hemos hecho es observar mucho en China, South Korea, porque son mercados donde sí que el 5G ya está funcionando, y hemos extrapolado con una capa de lectura cultural para ser capaces de decir qué va a pasar en Europa, qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá. Entonces es un framework que hemos desarrollado que permite adelantar y saber qué propuestas de valor van a tener impacto en qué países y cómo articularlas. Entonces es un tema muy interesante, ¿no? Porque...
Y la validación va a tener que esperar, ¿no, Ana? Es decir,
bueno, estamos viendo, por ejemplo, estamos haciendo ya un piloto en UK, donde el lanzamiento había sido, oye, más rápido, pero claro, más rápido, ¿qué significa para la gente? ¿No? ¿Qué significa? Porque yo ya me va a funcionar bien el móvil. ¿Más rápido qué significa? Entonces ahora estamos haciendo ya unas pruebas para ver cómo cambiamos ese, oye, soy más rápido, por este es el valor. Pero vamos, estamos ya en pilotos y está funcionando muy bien, no te lo puedo desvelar.
No, por supuesto.
Este es el proyecto último que estoy haciendo y el que ha sido, estoy muy orgullosa porque realmente era una pregunta muy difícil. Y es una pregunta que hemos podido dar unas reglas y un framework que permite tomar decisiones y permite entender el potencial del negocio.
Y otra parte de la pregunta que es igual más difícil. En 16 años, ¿algún fracaso habrá habido? ¿Qué pasó y qué aprendiste?
Pues a ver, la verdad es que no hemos tenido de momento ningún fracaso en ningún cliente.
Bravo.
El método funciona, ¿no? O sea, es un método que funciona. El nuestro, el combinar la lógica de negocio con las ciencias humanas funciona. Porque normalmente cuando te fallan las cosas es porque no has tenido en cuenta lo más difícil que son las personas, ¿no? Cuando te falla un lanzamiento, te falla un nuevo proceso, lo más difícil son las personas. Entonces nosotros nos dedicamos a entender también la parte más difícil de la ecuación, que es el comportamiento futuro. Con lo cual, te diría que de los proyectos que hemos hecho no recuerdo ningún fallo, pero sí que te diría que uno de los aprendizajes para mí más difíciles es siempre los problemas para mí más difíciles de resolver. Y me acuerdo que como matemática, cuando empecé primero de carrera, mi profesor me dijo, oye, esto de las matemáticas es lo más sencillo, lo más complicado son los humanos.
No, es cierto.
Y me quedé con esto en la cabeza y realmente es cierto. Yo te diré que uno de los fallos que yo tuve al montar a Piece of Pie o al crear a Piece of Pie fue pensar que era fácil el integrar formas de pensar tan diferentes, ¿no? Pensé que sería fácil porque yo venía del mundo de la consultoría tradicional donde todos éramos ingenieros o pensantes ingenieros o matemáticos, ¿no? Y todos más o menos nos entendíamos rápido. Pues yo creo que una de las cosas que me ha costado y que me cuesta todavía es cómo integrar diferentes sistemas de pensamiento para realmente tener fórmulas ganadoras, ¿no? Sin mucha tensión.
Pero lo hace una empresa inmensamente atractiva. Yo espero que los jóvenes o millennials, yo estoy seguro que van a interesarse, porque una empresa que apuesta por la diversidad, que no mira tanto buscar un perfil concreto, informáticos o telecos, sino que está buscando personas que tengan un respeto y un interés por tanto el ámbito humanístico como el ámbito científico más técnico, podemos llamar un poco a nivel de renacimiento. No es la primera vez que uso este símil, porque hace muy poco unos últimos episodios con Iván Calvo, que es este experto en LinkedIn, claro, le pregunto, ¿y tú qué eres? Yo soy ingeniero y soy sociólogo. Entonces es un experto en LinkedIn, pero tiene el perfil también estructurado. pero tiene también ese conocimiento o esa sensibilidad humanista. Le dije, bueno, hombre del Renacimiento, o perdona, mujer del Renacimiento, ¿no? Es decir, yo creo que esa división, ¿no?, del técnico, el ingeniero, el que solo mira procesos y números, o incluso matemático, pocos matemáticos he conocido que no fueran humanistas, ¿eh? Yo trabajo con varios que además son ingenieros de datos y son lectores, les gusta la cultura. Es decir, que determinadas carreras sí que fomentan eso. Y a veces no es la carrera, es la persona, ¿no? Pero tu empresa es muy atractiva en ese sentido. Y yo también he visto que la diversidad de razas, de países, cuando hay personas o empresas que trabajan con 20, 30 países diferentes, eso también ayuda al éxito. Es decir, y hay algo cierto, entonces en la consultoría, Ana, porque te gustaría preguntarte, ¿cómo ves el futuro de la consultoría en general? Es una pregunta así un poco. Ya que piensas tanto en innovación, ¿cuál será la consultoría de éxito en el futuro? Pero parece que uno de los factores va a ser diversidad, talentos distintos y backgrounds distintos, aunque sea difícil, ¿no?
Hay dos tipos de consultores, ¿no? Los que hacen y los que piensan. Los que hacen, la verdad es que funciona mejor que sean parecidos, sin diversidad. Los que piensan tendrán que tener esta amplitud, ¿no? Yo creo que los que piensan deberán integrar deberán integrar la economía con la sociedad, deberán integrar culturas, deberán entender, ¿no?, cómo decodificar lo que no es obvio. Uh-huh. Yo creo que la evolución vendrá por los que piensan. De hecho, yo creo que creo que en el futuro, ¿no?, vamos, recomendaría que las universidades fueran más amplias, en el sentido de que pudieras, si eres inquieto, no dependiera solo de ti, sino que a la educación tuviera esa riqueza del humanismo con lo técnico, ¿no? Yo creo que esto es lo que yo creo que el mundo sería mejor en este sentido. Uh-huh. Y creo que las consultorías de pensar van a evolucionar más, como más incierto sea el mundo, más deberán entender qué mueve a qué en el sentido de la sociedad y de los humanos.
Human-centric, holístico, multidisciplinar. Bueno, no olvidemos que Newton publicó sus obras en latín, ¿no?, o Leibniz, o sea, que antes sí que tenían ese doble bagaje. ¿Algún comentario o alguna previsión, ya acabando nuestra conversación, Ana, sobre cómo ves lo que le llaman la nueva normalidad o el futuro de la innovación y también de las empresas en general después de que se supere la pandemia? ¿Cuál es tu
personal,
si la tienes?
Ya, a mí no me gusta llamarle nueva normalidad, porque creo que de normal esto no tiene mucho. Creo que estamos en una situación catastrófica que puede tener muchas consecuencias. O sea, no se sabe cuándo va a acabar esto. O sea, hay repuntes en South Korea, ¿no? Todos esperamos que con el social distancing podamos recuperar la economía pronto. Estamos viendo datos en Estados Unidos de pobreza espectacular, de gente que no puede dar de comer a sus hijos. Yo creo que es una situación donde no está escrito, donde tenemos que aprender, donde la innovación, quien diga que sabe cómo innovar en lo que viene, realmente yo creo que no sabe mucho. Creo que no está descubierto lo que va a venir. Como te decía, el Big Data no nos puede dar ninguna solución y hay que tener un espíritu de aprendizaje absoluto con lo que va a venir.
Humildad.
Estamos trabajando mucho, por ejemplo, en pues esto, ¿no? Cómo ahora las relaciones entre médicos y pacientes, que no son físicas, cómo pueden ser lo mejor para tener lo mejor de las soluciones mejores, ¿no? Cómo atender a esas personas que creen que tienen COVID y que hablan con su médico de atención primaria, que no lo conocen, cómo aumentar ese trust. Estamos descubriendo nuevas formas de relación, estamos descubriendo nuevas formas también de dar valor en estas situaciones, como tú decías, ¿no?, de teletrabajo, de vender por solo por pantalla, de calmar a un paciente o de darle confianza sobre lo que tiene que hacer sin poder hacer una un diagnóstico físico cuando no tiene sentido, ¿no? O sea, hay una serie de aspectos que no vienen del pasado, que no podemos extrapolar del pasado y que hay que, como tú decías, te decía, es mucha observación, mucha humildad, mucha exploración y mucha comprensión en el sentido profundo del humano que está viviendo un momento muy difícil.
Pues muy bien, Ana, muchas gracias. En las notas del episodio veréis la URL de apieceofpie.com donde podéis saber más sobre la empresa de Ana, a la que la felicitamos por su enorme éxito y que seguro que lo seguirá teniendo en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, Jordi.
Supongo que todos conocéis al gran emprendedor, el fundador de Virgin Group, Richard Branson, escritor, autor de varios libros. Una de las cosas que recuerdo dijo hace muchos años y decía, bueno, pero ¿por qué la gente me pregunta lo obvio, no? Es decir, ¿por qué la experiencia del cliente es tan importante? ¿Por qué enfoco mis empresas de esa manera? Él encontraba todo trivial, pero obviamente no es tan trivial. Parece trivial la idea que reside detrás de la empresa y del éxito de Ana, y es enfocar las soluciones a problemas humanos desde una perspectiva humanística, integral y no solo industrial. Es trivial, pero muy pocas personas, muy pocas empresas están siguiendo ese camino, ¿no? Al menos las que trabajan, es decir, las que trabajan con Ana, que son, como veréis en la URL, en la web, apieceofpie.com, pues estas sí que al menos son conscientes de esa necesidad. Pues yo espero que con este episodio de Enclave de Proyectos al menos seáis conscientes de la necesidad de cambiar la manera en que enfocamos. Y os lo dice un consultor durante muchos años que ha trabajado mucho tiempo en procesos, en tecnología, y al final se da cuenta de que ese factor humano que en Ana, en la empresa de Ana, es el primer tema a abordar. ¿Es a veces el tercero? ¿El cuarto? Después del dinero, el beneficio, el proceso, el problema, la infraestructura, el Big Data, todo lo que viene detrás y que para Ana es importante, pero no más importante que las personas. Bueno, pues gracias por escucharme. Soy Jordi Teixidó y os espero la semana que viene en un espero interesante para ti episodio de Enclave de Proyectos. Hasta pronto y gracias por estar ahí.